Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como te venimos contando desde hace ya un par de horas, se ha producido en Madrid una gran explosión de gas en la calle Toledo. Es una calle céntrica en el centro sur de la capital. Se producía esa explosión pues en torno a las 3 de la tarde. De momento lo que sabemos es que hay dos personas fallecidas, una mujer de 85 años y un hombre del que se desconoce la edad. Hay al menos 6 heridos, uno de ellos está grave. En la tarde de COPE acabamos de hablar con Ángel, que nos ha contado que está buscando a un familiar que sería el que habría acudido a arreglar una caldera de una de las viviendas del edificio. La explosión se produjo precisamente en el momento en que esta persona que está desaparecida estaba arreglando la caldera del edificio siniestrado.
De hecho, hoy mismo, por diferentes motivos, varios miembros de mi familia estaban allí. Mi cuñado y dos de mis sobrinos.
Están bien.
A ver, te voy a contar un poco. Mi cuñado y dos de mis sobrinos salían en ese momento del edificio cuando ha explotado. Y de hecho allí pues los primeros medios de comunicación que han aparecido han entrado en directo. Y luego, bueno, la persona desaparecida parece ser que es el cuñado de una de mis sobrinas, que concretamente es la persona que estaba revisando una de las calderas.
Esta persona con la que hemos hablado, Ángel, pues nos ha confirmado lo que acabamos de contarte, ¿no? Que la explosión se ha producido porque una persona ha ido a arreglar una caldera de una vivienda, caldera unifamiliar, una caldera para un solo edificio. Nos vamos hasta la zona, que está acordonada, se ha producido un incendio, el edificio está muy afectado. En esa zona se encuentra nuestro compañero Ramón García Breguín. Ramón, buenas tardes de nuevo, ¿qué estás viendo?
Bueno, pues lo que estoy viendo de momento, y es una buena noticia, cruzamos los dedos, el edificio resiste, aguanta la estructura, aunque está muy debilitada por la intensidad, por la magnitud de la explosión de gas registrada pocos minutos antes de las 3 de la tarde. Ese fuego ya está extinguido, los bomberos lo extinguieron en pocos minutos, y hay dos puestos avanzados, tres tiendas de campaña sanitarias que ha montado el SAMUR para atender a los heridos más leves, sobre todo por cortes de cristales y crisis de ansiedad. Hay 3 heridos que han sido ya trasladados a diversos hospitales con pronóstico moderado, leve, y también 2 policías nacionales que han sido trasladados a una clínica de Madrid, a Nuestra Señora de América, también con heridas de poca consideración. De momento es lo que os podemos contar aquí desde la calle Toledo en el número 98.
Gracias, Ramón. Esa es la foto en este momento de la zona afectada. Como te estamos contando, hay confirmados 2 fallecidos, varios heridos. ¿Qué más datos tenemos, Ana Palacios?
Bueno, pues la última hora es la que comentabas, Fernando. Se busca un desaparecido entre los escombros que estaría arreglando la caldera del edificio siniestrado. Además, hay 2 personas fallecidas. Se trata de una mujer de 85 años y un hombre que de momento desconocemos su edad. Parece ser que eran 2 personas que pasaban en ese momento por la calle. También hay 6 personas heridas, 3 de las cuales han sido trasladadas ya al hospital. Al menos 4 plantas del edificio han resultado afectadas tras la explosión, que parece confirmado. Ha sido una explosión de gas, 3 de las plantas han desaparecido casi por completo. Sobre el lugar de los hechos están trabajando aún 9 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, Ana. La explosión ha sido tan potente que no solo ha destrozado 3 pisos de ese edificio afectado, sino que la onda expansiva ha alcanzado a los edificios cercanos, ha roto cristales y parte de otras fachadas. Así nos lo ha contado en la tarde de COPE Lola, una de las vecinas.
Y de repente un ruido enorme, una explosión, y se nos ha caído la pared encima. Se ha empezado a un estruendo, un agujero muy grande, y luego han empezado a caer más escombros y nos hemos ido.
También nos contaba en la tarde de COPE lo sucedido Paco, dueño de un restaurante que se encuentra apenas a 300 metros del edificio.
Pues muchísimo, muchísimo humo y mucha gente corriendo hacia arriba, bastante asustada, y un chaval bastante malherido. Estaba el pobrecito con la pierna, la cadera y el cuello, que tenía un corte importante, y estaba el hombre pues pensando en el casco de la moto, y yo decía, pero olvídate del casco, que estamos a salvo, ¿no? Y es que el hombre estaba muy confundido, estaba realmente asustado.
Tras la explosión se ha producido un incendio en la tercera planta del edificio. La intención inicial de los bomberos, según ha contado el alcalde, era no sofocarlo porque podían producirse efectos secundarios, efectos más dañinos con el embolsamiento del gas, pero al final los bomberos sí han decidido apagar ese incendio. Los ancianos de la residencia cercana han sido trasladados a otro centro y la zona sigue acordonada, queremos decir. Hoy tenemos Liga y Copa del Rey. Luis Munilla.
Sí, se completan los 16avos de final de la Copa entre hoy y mañana para los equipos que jugaron la Supercopa. Los partidos de hoy son Córdoba-Real Sociedad a las 7 y Alcoyano-Real Madrid a las 9. Y también hay tres partidos de Liga. Getafe-Huesca a las 7, Betis-Celta a las 9 y Villarreal-Granada a las 9 y media. Tiempo de juego arranca hoy a las 7 de la tarde en la cadena COPE. Y ahora, enseguida, a las 5 y cuarto, comienza una reunión del presidente de la Junta Gestora del Barça con los tres candidatos a la presidencia para tratar asuntos varios, entre ellos la fecha de las elecciones.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 7 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De momento seguimos sin lluvia, aunque no se descarta que lo haga a lo largo de la tarde. Mañana sí volverá a llover. En las carreteras tenemos complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Vuelven a subir los positivos hasta los 6.344. Son 728 más, de los cuales 5.578 son de las últimas 24 horas. Hay 53 fallecidos, que son 6 más que ayer, y en los hospitales la situación es cada vez peor, con 3.560 pacientes en planta, que son 135 más que ayer, y 580 personas en la UCI, que son 29 más. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en la tarde, esa gran explosión de gas en la calle Toledo de Madrid, en el número 98, al filo de las 3 de la tarde. El balance por el momento es de 2 personas fallecidas. Una sería una mujer de 85 años, un hombre del que se desconoce la edad, y se busca a otra persona desaparecida. Además, habría 6 heridos, entre ellos uno grave. El alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes. Por decir algo, Pilar, por decir algo.
Por decir algo, realmente la última vez que hablamos era cuando tenía que advertir, ¿verdad?, de las consecuencias ya del temporal Filomena a todos los madrileños que ya estaban atrapados en las carreteras, y ahora estamos también, bueno, pues con este acontecimiento triste, terrible, que podía haber sido mucho más grave. Alcalde, ¿qué información maneja usted en este momento?
Pues la información que acabas de proporcionar, ¿no? Es decir, que hay al menos 2 personas fallecidas, que efectivamente se está buscando una tercera persona, posiblemente una persona que estuviera manipulando la caldera. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid está viendo las posibilidades de entrar al edificio, aun cuando el fuego no está apagado, precisamente para tratar de localizar a esta persona en estos momentos. Y también decir una cosa que tú has indicado, y es que, de verdad, esto podría haber sido una tragedia de una magnitud verdaderamente importante, porque la explosión se ha producido junto a una residencia de ancianos que tiene una pared medianera y que no se ha visto afectado ninguno de los ancianos, pero también junto al patio de un colegio que, gracias a Dios, no había en esos momentos ningún niño.
Alcalde, Fernando de Aro, ¿qué sabemos de los edificios que están al lado del que ha sufrido la explosión? ¿Han sufrido daños? ¿Las personas que viven en ellos van a poder pasar la noche, o es prudente que no vuelvan a dormir a sus casas?
En primer lugar, es cierto que el escenario, Fernando, es dantesco. El escenario, uno ve la calle Toledo en la situación en la que se encuentra, absolutamente llena de cascotes, con coches que han sido alcanzados por esos cascotes, y se da cuenta de la magnitud de la explosión que ha tenido lugar. pero como digo, ha habido un elemento de suerte, y es que a pesar de tener una pared medianera con la residencia de ancianos, no ha habido ningún anciano que se haya habido afectado. Los hemos evacuado a todos sanos y salvos, los hemos derivado a diversas residencias del Ayuntamiento de Madrid, con la dificultad de que dentro de esa residencia había una planta COVID para personas que tienen la enfermedad, pero que sin embargo también han sido trasladados con todas las garantías. Y por otro lado, lo que sí estará pendiente de determinar es si desde el punto de vista estructural esa claro. residencia de ancianos con esa pared medianera se ha visto, pero es una cuestión que hasta que los bomberos no entren no vamos a poder determinar.
Y o sea, seguramente no podrán pasar la noche en la residencia, alcalde.
En la residencia no va a quedar nadie. En la residencia ya están todos evacuados, tanto los ancianos como el personal, y además no ha habido que lamentar ningún daño personal, y desde luego en la residencia no se va a poder pasar la noche.
Pilar.
Alcalde, ¿y del resto de los vecinos de edificios colindantes hay alguno que tenga que ser realojado porque a lo mejor también ha afectado a su vivienda?
No nos consta en estos momentos, porque lo que sí se han producido son numerosos daños materiales, por supuesto, en la acera, en la calzada, como consecuencia de la caída, y también en un hotel que hay enfrente, pero que lo que ha alcanzado básicamente son las cristaleras que daban a la calle, y por tanto, a pesar de todo eso, no nos consta en estos momentos que haya que hacer realojos. En todo caso, como digo, cualquier vecino que haya sufrido daños, que nos lo comunique al ayuntamiento, que por supuesto nosotros pondremos los medios a su disposición en caso de que haya sufrido esos daños y tengamos, por tanto, que echarle una mano para esta noche.
Alcalde de Madrid, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Pues José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Es verdad que la última vez que hablábamos con él era cuando ya algunos madrileños se encontraban atrapados por el temporal de nieve de Filomena. Hemos tenido que volver a hablar con él por estas circunstancias terribles.
¿Alguna vez a Pilar habrá
terribles?
Que llamar al ¿sí? alcalde para no solo hablar de catástrofes?
Exactamente, para hablar de alguna otra cuestión a ser posible más alegre, ¿no? Y más, sí. más lúdica. Entiendo también que todavía, lo que sí se pide, porque nos lo ha dicho el alcalde, si te decía Fernando, la zona es realmente tremendo, sí. ¿no?
Fíjate, eso me ha parecido muy interesante lo que te ha dicho Pilar, la impresión es de una gran deflagración y que, hombre, hemos tenido dentro de lo que cabe suerte, porque podría haber sido una gran desgracia y que, sin embargo, hay dos muertos, un desaparecido, heridos, pero la cosa podía haber sido peor. Desde luego, las imágenes que estamos viendo, Pilar, apuntan a eso, a lo que no te ha dicho el alcalde, ¿no? Daba la impresión de haber más fallecidos.
Importante también lo que ha dicho, ¿verdad?, de que los ancianos están todos realojados, que se lo has comentado tú, que obviamente no van a volver a la residencia y que de momento no se sabe que ningún otro vecino, no parece que de momento, aunque haya sufrido algunos daños quizás su vivienda, no necesita ser realojado, ¿no?
Pilar, voy a saludar a Jesús, que es vecino de la zona, peluquero. Jesús, buenas tardes. ¿Jesús? No parece que nos escuche en este momento, Jesús. No hemos perdido la comunicación. Hemos ido recogiendo desde prácticamente, Pilar, las 3 de la tarde, los testimonios de muchos de los que han vivido la explosión. Nos han contado que ha sido un estruendo grandísimo, que han temblado las paredes, se han caído cuadros y que algunos han rápidamente abandonado su casa. Tenemos ya reacción del cardenal Osoro de Madrid, que a través de su cuenta de Twitter ha lamentado la explosión y los fallecidos que se han producido. No sé si podemos hablar ahora con Jesús. No está todavía Jesús disponible o no está disponible en este momento. Horas de inquietud, de incertidumbre, de zozobra de los vecinos de esa zona de Madrid. Recordamos que la explosión se ha producido en la parte de arriba de un edificio que está detrás de la iglesia de la Paloma, que normalmente se utiliza como sede parroquial, que normalmente o en ocasiones alberga reuniones con bastante gente y que esta vez había pocos, y nos han confirmado, de hecho, algunos familiares que la explosión ha sido consecuencia de que uno de los sacerdotes pues tenía un problema con la caldera en su casa, ha llamado a una persona para que le ayudara a arreglar esa caldera, y que cuando estaban intentando arreglarla es cuando se ha producido la explosión. El sacerdote está bien, pero esta persona que estaba arreglando la caldera era la persona, es la persona que está desaparecida.
Recordemos estas dos personas fallecidas, esta persona desaparecida y seis heridos de diversa consideración. Cualquier muerte, desde luego, es una enorme tragedia, pero como nos contaba el alcalde, de todos modos, viendo la zona, podemos desde luego decir que como no ha podido pasar nada más, ¿no? Que es un milagro que no haya ocurrido ninguna otra cosa, así que bueno, dentro de lo malo y de la tragedia, que es lógicamente que dos personas hayan fallecido, pues fíjate tú cómo está toda la calle. Vamos a ver precisamente cómo está la calle cuando está empezando a caer la tarde, porque nuestro compañero Ramón García Pellegrín sigue ahí viendo lo que está pasando. ¿Cuál es la foto a esta hora, Ramón?
Bueno, pues la última hora que os podemos comentar, nos comentan fuentes policiales que está trabajando en el edificio sin estrado la guía de perros. Los perros están buscando bajo los escombros por si acaso hubiera alguna persona desaparecida, alguna persona enterrada entre esos escombros que deja el edificio sin estrado en el número 98 de la calle Toledo. Y en estos momentos los bomberos también están actuando, están interviniendo para asegurar toda la zona, para asegurar el edificio y que la estructura aguante, y parece que de momento está aguantando, aunque está muy debilitada por la explosión. Y porque la policía sigue haciendo sus trabajos, sus pesquisas de investigación para determinar todas las circunstancias de este siniestro, que podría haber sido, como comentabais, como ha dicho el propio alcalde Martínez Almeida, podría haber sido una tragedia de enormes dimensiones y que afortunadamente, por lo que parece en estos momentos, se va a quedar pues sí, en un susto enorme con la pérdida, por supuesto, de vidas humanas. De momento esas dos vidas humanas, otra persona desaparecida y con esos heridos, pero es que podría haber sido, por la dimensión, por la magnitud tremenda de la explosión, podría haber sido una grandísima tragedia en la calle Toledo, en pleno centro del corazón de Madrid.
Bueno, pues lo hemos ido contando efectivamente minuto a minuto esta tarde. Gracias, Ramón, por esas fotos que nos has ido haciendo al momento de cómo estaba la situación. Ha sido nuestros ojos, yo creo que también los de todos los oyentes esta tarde, Fernando. Bueno, vamos a contar otras cosas también en la tarde. Tenemos ya la vista puesta, dentro de un rato estaremos en directo también en Washington con esa toma de posesión de Joe Biden. Estaremos muy pendientes de todo lo que sucede ahí. Es un acontecimiento también muy importante, pero por supuesto muy pendientes de la calle Toledo de Madrid en todo momento. Cualquier novedad, ¿verdad, Fernando? Cualquier testimonio que vayamos recopilando lo vamos a ir contando también a lo largo de esta tarde. Y mira, una de las cosas de las que estamos pendientes, por cierto, y muy pendientes también, es de la reunión del Consejo Territorial, de los consejeros de Sanidad, de las diferentes comunidades autónomas con el Gobierno. Ya sabes que está encima de la mesa la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, como ha hecho Castilla y León, o como quieren hacer otras muchas comunidades, incluso la posibilidad de un confinamiento. No nos olvidamos, desde luego, del coronavirus. Esa incidencia del coronavirus que está por las nubes prácticamente en todas las zonas de España. Y estamos, eso sí, en medio de la campaña de vacunación en las residencias. Fíjate que estamos hablando también de esa residencia, ¿verdad?, al lado de este siniestro que estamos contando durante toda la tarde, muy pendientes de si había algún afectado. Y afortunadamente la buena noticia también es que los residentes de esa residencia, Los Nogales, pared con pared, del edificio siniestrado, afortunadamente, con el susto en el cuerpo, eso sí, pero todos están bien y han podido ser realojados ya a esta hora en otras residencias. Bueno, pues como te digo, la campaña de vacunación sigue en centros de mayores, en residencias. Bueno, para ellos es fundamental proteger lo más posible estos lugares para que no haya ningún contagio entre la primera y la segunda dosis, para todos los trabajadores de estas residencias, para todos los sanitarios, ¿no?, que les ayudan, que les acompañan, que trabajan con ellos. Bueno, por eso se están llevando a cabo iniciativas como la que han realizado 5 trabajadoras de una residencia del Mare de Déu de la Soledad de Odara, en Alicante, donde han decidido confinarse junto a los 20 ancianos que cuidan para evitar transmitirles el virus mientras esperan la llegada, pues precisamente, de la segunda dosis de la vacuna. En Herrera en COPE ha estado Paqui Ferrando, es la directora del centro. Ella no puso ninguna objeción cuando estas trabajadoras se lo propusieron.
Surgió de las auxiliares, por la alta incidencia que hay en la zona. Estaban muy preocupadas y me lo plantearon. Entonces, nada, sin dudarlo, nos quedamos a partir de este lunes pasado y nos quedaremos hasta el día 29.
porque la segunda dosis llegará ese día 29. Llevan ya 3 días ahí encerradas, pero aún les queda una semana más, ¿eh? Un esfuerzo que ellas dicen que merece la pena.
Consideramos que el sacrificio, en comparación de lo que llevamos de presión desde el marzo pasado, no es nada comparado. Entonces, estamos dispuestas a ello y así estamos más tranquilas, esa presión se reduce y los residentes en estos 2 días que llevamos también los notamos como más tranquilos.
Están más tranquilos porque ellas están allí con ellos. Hay que decir que durante los meses más duros de la pandemia, en marzo y en abril del año pasado, pues las residencias, como sabes, fueron en muchas ocasiones incluso cuestionadas, ¿no? Por eso han querido tomar esta decisión, para reducir la presión a la que están sometidos estos centros.
Y es la responsabilidad que recae sobre nosotros porque, como habéis dicho, pues somos el vector de entrada del virus. Nuestros residentes han tenido a las visitas de los familiares hasta ahora con las medidas de higiene, distancia, etcétera, pero realmente somos nosotros, entonces esa presión ahora no la tenemos.
Bueno, en total, como te estoy contando, estarán 2 semanas prácticamente sin ver a sus familias, pero como dice Paqui, han sentido desde luego su apoyo en todo momento.
Ven que tenemos esa presión, llevamos un estrés, en casa se nota y cuando se planteó nuestros familiares, nada, un apoyo tremendo para hacer esto.
Y otro de los motivos por los que han decidido dar este paso ha sido dar ejemplo, ¿no? Aparte de con la vacuna, pues que hay que quedarse en casa, claro.
Yo quiero ser optimista, que esa semana, por lo menos en el pueblo, se estabilice un poco la incidencia. Con gente que ve que la incidencia sube y entonces se esté en casa, ¿no? Que es lo primordial para nosotros los socios sanitarios y para los sanitarios de los hospitales, que también lo necesitan.
Bueno, pues ya lo ves, ¿eh? En la residencia Mare de Déu de la Soledad de Ondara están orgullosos de que a día de hoy ningún trabajador ni residente haya dado positivo en coronavirus y claro, ellos hacen todo lo posible, fíjate, hasta encerrarse en la residencia con los ancianos para que se sigan manteniendo así, sin ningún caso, y puedan recibir con total tranquilidad la segunda dosis de la vacuna. Es momento ahora en la tarde para acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Fíjate, hace un rato me acabo de cruzar con un compañero de trabajo. Oye, le he notado en la cara una sonrisa de estas que va de oreja a oreja. Le he preguntado que qué le pasaba, que por qué estaba sonriendo tanto. Y me ha dicho que la respuesta es tan simple como que se acababa de cambiar a Línea Directa. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrece las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Y esto sí, sí está garantizado. Así que cámbiate ya a Línea Directa. Es el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y en COPE y aquí en la tarde te estamos contando lo que es la noticia, sin duda, de esta tarde de miércoles, esa gran explosión de gas en la calle Toledo de Madrid. A primera hora de la tarde, a eso de las 3 de la tarde, fue cuando se produjo una explosión tremenda. No solamente temblaban todos los edificios del barrio, se escuchaba desde luego en otros muchos barrios de Madrid también la columna de humo que produce. A esta hora te puedo contar que lo que sabemos es que hay 2 personas fallecidas. Una sería una mujer de 85 años, el otro un hombre del que se desconoce la edad, y al menos hay 6 heridos, aunque delegación del Gobierno ya habla de 3 fallecidos. Nosotros aquí en COPE, la información que manejamos todavía es de esos 2 fallecidos y una persona que estaría desaparecida, como nos ha contado además en directo también a alguien que le conoce, que es Ángel, que está buscando precisamente a ese familiar, un familiar que sería precisamente la persona, como nos ha contado, que estaría arreglando una de las calderas de ese edificio, de esa vivienda donde habría explotado precisamente esa caldera, donde se había producido la explosión de gas que, según todos los indicios, desde luego es el origen de esta enorme explosión que ha levantado directamente tres plantas de ese edificio de la calle Toledo de Madrid. Pero, como decimos, por el momento, la información que manejamos en COPE de esa explosión es que, desde luego, la zona está llena de cascotes, está totalmente acordonada y que hay dos personas fallecidas, una mujer de 85 años y otro hombre del que se desconoce todavía la edad y una persona que estaría desaparecido. Parece que se confirma ya finalmente ese tercer fallecido. Por lo tanto, el balance de esta explosión en la calle Toledo de Madrid sería de tres personas fallecidas. No habría ningún herido en la residencia de ancianos que está pared con pared a este edificio, ni tampoco en el Colegio La Salle, que está muy cercano también, vecino a este edificio donde se ha producido la explosión. Pero en la última hora, te la estamos contando, habla ya de tres personas fallecidas en la explosión de la calle Toledo de Madrid.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nuestras UCIs están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Es Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te estamos contando lo que ha sucedido hoy en Madrid. La explosión de un edificio. Parece que la explosión ha sido provocada por una caldera de gas. Se confirma ya que hay 3 fallecidos. La desgracia podía haber sido mucho mayor. El edificio que ha explotado alberga un centro parroquial donde a menudo se reúnen muchas personas. Al lado hay una residencia de mayores. Al lado hay también un colegio que no se ha visto afectado. No hay víctimas. Estamos actualizando continuamente esa información y estamos también pendientes de la toma de posesión de Biden. Enseguida estaremos en Washington. Ya ha llegado Biden hasta el escenario que se ha montado para una toma de posesión muy extraña, una toma de posesión sin público, con un Washington tomado por la Guardia Nacional para evitar que haya sorpresas como las que se produjeron en el Capitolio. Pero también tenemos actualidad nacional, tenemos cosas que nos están pasando en España, que nos han pasado en España y que nos afectan a todos, que tienen que ver con nuestra economía, que tienen que ver con, bueno, cómo se hace frente a las consecuencias económicas del COVID. Hace unas horas ha habido un acuerdo entre el gobierno, los agentes sociales y los sindicatos, los empresarios y los sindicatos, para prorrogar los ERTEs hasta el 31 de mayo. Analizamos esta noticia con Raimon Torres de Funcas. Raimon, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Raimon, ¿es buena noticia esta prórroga hasta el 31 mayo de los ERTEs?
Bueno, yo creo que era necesaria esta prórroga porque realmente la situación de la economía en esta tercera ola es una situación muy complicada y entonces pues necesita un apoyo el todo el sector empresarial y sobre todo los sectores más afectados, más perjudicados por la crisis en general y por esta tercera ola en particular. Y lo que está en juego pues eso es nada menos que 750.000 empleos, 750.000 personas que estaban en ERTE a finales de año, del año pasado, y que, bueno, de no renovarse ese dispositivo, bueno, pues podrían ir directamente al paro. Y además a eso se añade más de 350.000 personas de autónomos en cese de actividad. Entonces estamos hablando de más de 1 millón de personas.
Pero, Ramón, fíjate que esta iba a ser una solución transitoria y se alarga más allá de un año ya.
Claro, ya vamos a llevar más de un año y esto pues se plantea una serie de problemas porque, bueno, muchas personas pueden haber estado todo este tiempo, todo este año en un ERTE. Sí. Y entonces, bueno, prácticamente en empresas que están al borde de la insolvencia, si no son ya insolventes, y por tanto es muy importante no solamente renovar el dispositivo, pero sobre todo añadir algo más, que es la formación, es decir, formación, ayudas a la recolocación, incentivos para buscar otro tipo de empleo, porque bueno, es muy posible que, bueno, sobre todo en los sectores de restauración, hostelería, pues muchas personas sencillamente ya no vayan a encontrar en un plazo, digamos, previsible, claro, un empleo en ese mismo sector.
Claro, entonces son necesarios los ERTEs, pero pueden, no sé si estás sugiriendo que pueden convertirse en una suerte de trampa porque pueden cronificar una situación que en realidad lo que necesita es un programa de reciclado, de formación.
Exactamente, porque, bueno, pues al cabo de un tiempo, pues sencillamente es como un empleo artificial de alguna manera, ¿no? O sea, ya no se va a producir la circunstancia que estas personas vuelvan a su puesto de trabajo. Y bueno, pues yo creo que es muy importante, bueno, hasta añadir otro tipo de dispositivos, ¿no? Que no se concibió en el momento, ¿no? En el estallido de la crisis sanitaria y que tiene que ver, pues eso, pues el apoyo a la recolocación. Esto existe en otros países, bueno, donde, bueno, las personas que están en ERTE, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, ¿sí?, si encuentran un empleo, pues mantienen el derecho a volver a su ERTE, ¿no? Y mientras tanto, pues trabajan en otro sitio. Esto me parece algo que me parece interesante, ¿no? Bueno, y por otra parte, hace falta, pues, añadir a los ERTE. Bueno, hasta ahora teníamos los créditos, avales de crédito, ¿no? Pues para empresas en dificultad. Pero bueno, muchas empresas están sobreendeudadas, entonces no van a acudir al crédito. Ajá. Y es importante parece que haya otro tipo de, digamos, de dispositivo, de iniciativa, de manera que se puedan recapitalizar esas empresas en dificultad si son empresas grandes. Entonces ahí sí que créditos participativos o inyecciones de capital en esa esfera, o incluso ayudas directas en el caso de, por ejemplo, restaurantes o bares, que, bueno, es decir, pequeños negocios.
Sí.
Bueno, que sencillamente estamos hablando de ayudas directas a esos pequeños negocios que compensen una parte de los ingresos que se han perdido por un cierre administrativo, ¿no? Es muy posible que los próximos días se cierren algunos sectores. Y entonces, bueno, pues que de alguna manera se compense, bueno, esto ya ahora se sabe, ¿no? En Alemania se compensa aproximadamente el 70% en el caso de los pequeños negocios afectados por cierres administrativos, se compensa el 70% de las pérdidas.
Pero nosotros tenemos capacidad, Raimon, esto es muy interesante, porque la hostelería, por ejemplo, ahora en algunas comunidades autónomas, pues está sufriendo mucho porque ha habido que cerrarla. Nosotros tenemos capacidad para, digo, capacidad financiera, capacidad de endeudamiento para esa ayuda directa que sí se hace en Alemania, se haga aquí en España.
Ahí es lo difícil, ¿no? Bueno, como de alguna manera, pues, utilizar los recursos financieros que tenemos como país, que son evidentemente escasos por definición, pero de alguna manera que aseguremos una cierta rentabilidad. Y yo creo que es una buena inversión para el país conservar negocios que son viables, ajá, que son negocios que tienen futuro y que cuando poco a poco, digamos, vaya amainando la pandemia, pues estos negocios se van a, por ejemplo, hoteles, se van a poder recuperar, hoteles lugares turísticos. Por supuesto, esto va a llevar mucho tiempo, pero eso es una inversión. Hay que verlo como una inversión y no como un gasto a fondo perdido o una transferencia directa de renta. Es como una inversión, exactamente eso.
Pero claro, habría que hacer una auditoría para distinguir qué negocio es viable y qué negocio no es viable, porque si tú estás dando un ERTE cronificando la ayuda a trabajadores para negocios no viables, está retrasando otra ayuda que sería mucho más importante, que sería el reciclaje. ¿Eso se está haciendo en algún sitio? Digamos, una cierta valoración de las empresas que son beneficiarias de los ERTEs. ¿Convendría hacerlo?
Bueno, esta es una cuestión clave, claramente clave, ¿no? Y yo creo que, bueno, primero de todo sí, que conviene hacerlo, y yo creo que son sobre todo las entidades financieras las que están mejor posicionadas para, de alguna manera, pues asegurar ese diagnóstico, ¿no?, de qué empresa es viable y qué empresa no es viable, ¿no? Y entonces yo creo que hay que encontrar una articulación entre el apoyo del Estado y las propias empresas, de manera que, y las entidades financieras, ese triángulo, ¿no?, de alguna manera que sean las entidades financieras las que proporcionen ese diagnóstico y tengan un incentivo, es decir, lo hacen mal, que de alguna manera, bueno, pues eso implique una cierta pérdida, ¿no? Pero si lo hacen bien, pues que también tengan un incentivo financiero para identificar correctamente la viabilidad de las empresas, ¿no? Es algo que es complejo, se está haciendo en países también como Alemania, tiene una institución financiera que es prácticamente totalmente, digamos, orientada a este tipo de diagnóstico, ¿no? Existe desde hace mucho tiempo, lo cual ha sido más fácil, pero otros países, en el caso de Francia, están pues generando un instrumento de este tipo, ¿no?, de detección de viabilidad de empresas en dificultad.
Ya. Tenemos, digamos, en el presupuesto que este año tenemos por delante, o sea, en el presupuesto que se aprobó, o en el fondo Next Generation, en los recursos del fondo Next Generation, ¿tenemos recursos para este reciclaje de aquellos que no pueden volver a sus empresas, o esto está todavía por diseñar?
Bueno, los fondos europeos no contemplan esa posibilidad de utilizar esos fondos para el reciclaje tanto de personas como de empresas, ¿no? No lo contemplan. Entonces hay que utilizar los recursos propios, ¿no? Entonces yo creo, bueno, pues sí que hay un presupuesto, bueno, recientemente adoptado, ¿no?, un presupuesto general del Estado. Dentro de estos presupuestos, pues sí que hay, digamos, posibilidades de utilizar una serie de categorías presupuestarias y desplegarlas para algo así, ¿no? Ya. Y más allá del presupuesto que sí que está disponible, intervenciones económicas, también en ERTE, bueno, yo creo que hay una, sobre todo tenemos todavía este año el paraguas del BCE, que yo creo que si no subíamos el BCE realmente no estaríamos hablando aquí tan tranquilamente, porque estaríamos en plena crisis financiera, ¿no? BCE está comprando deuda, prácticamente las tres cuartas partes de la deuda española, ¿no? Pues la compra indirectamente, o sea, en el mercado secundario es el BCE. Y esto es algo que, bueno, que explica que tenemos tipos de interés bajísimos, prácticamente cero, y que en todavía este año se va a poder emitir deuda en condiciones financieras insuperables, inmejorables. Entonces, claro, hay que cada euro que se gasta, sí, tiene que ser un gasto, bueno, efectivo, que sirve, que de inversión, ¿no?, de mantenimiento del empleo, de que funcionen las empresas. Y la parte de inversión, pues ahí tenemos los fondos europeos. Yo diría que esa es la lógica.
Raimo Torres, gracias por acercarnos y analizarnos lo que significan estas ERTES, esta prórroga de los ERTES. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Y en este momento ya nos vamos a ir hasta Washington, la ceremonia de traspaso de poderes. En realidad Trump no está presente porque ha volado ya hacia Florida. Se ha iniciado hace algunos minutos. Lady Gaga ha llegado ya al escenario. También, claro, Biden y Kamala Harris. De un momento a otro vamos a ir viendo las intervenciones. Vamos a ir escuchando, comentando aquí en la tarde de COPE las intervenciones que se están produciendo. Pilar, es que he visto las imágenes de Lady Gaga y claro, me he distraído respecto al personaje principal, que es Biden. Dicho, ha llegado Lady Gaga al escenario como si fuera la protagonista, pero es que viendo las imágenes y me he quedado un poco choqueado, lo confieso.
En ese momento Lady Gaga desde luego ha sido la protagonista cantando himno nacional, como canta Lady Gaga, que realmente es una cantante excepcional, con esos atuendos que ella saca a veces un poco extravagantes, aún así yo diría que iba muy elegante para lo que suele ir a veces Lady Gaga. La verdad es que vamos a asistir en directo a partir de este momento a la toma de posesión, yo creo que más extraña, atípica, de un presidente norteamericano en los últimos 150 años, y por varios motivos que desde luego vamos a ir comentando en los próximos minutos. Mira, tenemos a Lady Gaga cantando el himno, que yo creo que merece la pena escucharlo.
Esto es lo que me ha bloqueado, oír a Lady Gaga.
Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llegamos justo en el momento en el que está jurando la que va a ser nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.
Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I take this obligation freely.
Kamala Harris, que lleva un traje de color morado, púrpura, para este juramento.
That I will well and faithfully discharge.
That I will well and faithfully discharge.
The duties of the office on which I am about to enter.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Pues Kamala Harris acaba de jurar como nueva presidenta, vicepresidenta de los Estados Unidos. El juramento, que es el establecido también para los miembros de la Cámara, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros e internos, y que consignaré con verdadera fe y alianza con la misma, que asumo esta obligación libremente sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, y que emprenderé bien y con lealtad los deberes del cargo que estoy por aceptar. Ese era el juramento de Kamala Harris como nueva vicepresidenta de los Estados Unidos. Juraba con dos Biblias, una de su familia y otra que pertenecía al primer miembro de raza negra del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en unos instantes vamos a tener ya la jura del presidente, presidente electo, Joe Biden, que saluda a la ya vicepresidenta.
Joe Biden, que se acerca ya, ¿verdad?, a ese atril y a esa Biblia.
Sí, aunque ahora antes vamos a tener a Jennifer López. Teóricamente, el presidente no puede jurar hasta las 12 del...
Claro, es que te iba a preguntar, efectivamente, te iba a preguntar, Juan, que digo, vamos muy por delante del horario previsto, al menos, ¿no?, si iba a jurar ya Joe Biden. O sea, que sale Jennifer López en este momento.
Sale Jennifer López acompañado por un marín. Vamos a escuchar, en principio, dice el programa, una selección de temas musicales. Vamos a ver con lo que nos obsequia Jennifer López, que coge el micrófono en estos momentos.
Bueno, pues pendientes de lo que Jennifer López, que últimamente está en todas partes, en todo acontecimiento importante que sucede en América. La verdad es que canta ella. Estuvo en la Super Bowl, en esa final, con ese gran espectáculo junto a Shakira, pero últimamente ha estado en todas partes y vemos que también ya, me imagino, un poco el culmen de su carrera es estar en esta toma de posesión de Joe Biden, ¿no? Te decía, Juan, y ahora escuchamos un poco a Jennifer López, que de todas formas, iba con un poquito de anticipación quizá con respecto al horario previsto, por lo menos la jura de Kamala Harris, y luego veremos si ya se cumple ese horario con respecto a la jura a las 6:00 de Joe Biden.
Desde luego, porque es lo que marca la Constitución, ¿no? Que el nuevo presidente toma juramento a mediodía, las 6:00 p.m. en España, a mediodía a la hora de Washington. Podemos decir, por otra parte, que el todavía presidente Trump ha llegado a Florida ya, el Air Force One tomaba tierra en Palm Beach hace apenas unos minutos. Un Donald Trump que se despedía de la Casa Blanca, que se despedía de Washington y de un reducido grupo de sus seguidores que iban hasta la base de Andrews, y decía textualmente el presidente Trump, el todavía presidente Trump, adiós, os queremos, volveremos de alguna manera, decía Trump cuando se despedía, que tengan una buena vida, nos veremos pronto. No sé si es algún tipo de amenaza estas palabras del presidente Trump diciendo que va a volver, pero así se despedía, salía de la Casa Blanca con un poquito de retraso, cogido de la mano de la primera dama, hacia las 8:15 a.m. hora de Washington. El helicóptero, el Marine One, daba un par de vueltas sobre Washington antes de desplazarse hasta la base de Andrews, y allí, como te digo, tenía unas palabras de despedida hacia sus seguidores, la mayor parte miembros de su equipo con sus familias, antes de abordar por última vez el Air Force One como presidente de los Estados Unidos.
Estamos viendo en las imágenes esa interpretación de Jennifer López, el Mall, que es esa gran avenida que normalmente congrega cientos de miles, hasta 2 millones, se dijo en la toma de posesión de Obama, está prácticamente vacío. La verdad es que es un relevo en la Casa Blanca un poco raro, un poco extraño, porque entre las medidas de seguridad del COVID y las medidas de seguridad para que no haya sorpresas de última hora, está muy desangelado. Juan, hay quien dice que es la toma de posesión con más tensión desde la guerra de secesión. ¿Te parece una exageración?
Desde la guerra civil.
Desde la guerra civil, luego, sí.
Es uno de los comentarios más repetidos aquí en Washington, ¿no? Que nunca se había llegado a una situación, a un relevo de poderes, a una transferencia de poderes con tanta tensión como la que se ha vivido. Hace apenas 2 semanas estábamos narrando la toma del Capitolio, ¿no? Por los seguidores de Donald Trump, y desde luego, si no es la que más, es la segunda después de lo que se vivió en la guerra civil estadounidense. Es, sin duda, una situación que además se ve complicada por la pandemia. Es decir, como tú acabas de decir, el Mall de Washington está prácticamente vacío. Apenas hay unos 1,000 invitados y hay 200,000 banderas que quieren representar a toda la gente que no está presente, que no puede estar presente. Y hay también como 56 bloques de luz que representan a los 50 estados, al Distrito de Columbia y a los 5 estados asociados. Es una escena entre hermosa, sí, y también, desde luego, totalmente llamativa, ¿no? De ver todo el Mall de Washington totalmente lleno de banderas. Y llega el momento, antes de lo previsto, de la jura del presidente, de Joe Biden. Va a jurar con una gran Biblia que está en su familia desde el año 1893. Una Biblia que tiene unos 12 centímetros de grosor, sí, casi 13 centímetros de grosor. Vamos a escuchar.
Juan, se está acercando, ¿no? Biden en este momento ya.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr.
President. Aquí en la tarde de COPE.
Pues ha sido el juramento. En directo en la cadena COPE de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Cada presidente pronuncia el siguiente juramento de acuerdo con el artículo 2, la sección primera de la Constitución de los Estados Unidos. Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Es el momento histórico después de 4 años de presidencia de Donald Trump. Joe Biden es ya el presidente número 46 de los Estados Unidos. Pilar Fernando, no sé si el titular es que Biden es el presidente o que Donald Trump deja de ser presidente.
Las dos cosas, ¿no?
Tú eres el corresponsal. Haznos tú el titular.
Bueno, creo que es tanto uno como el otro. Es decir, hemos estado tan pendientes de la llegada de Biden al poder como de la salida de Donald Trump del poder. La verdad es que han sido 4 años muy duros de la presidencia de Donald Trump. No lo digo solo desde el punto de vista del trabajo, sino para el país, muy duros, donde se ha profundizado la división de la sociedad estadounidense, que además se ha visto afectada, y de qué manera, por la pandemia. Porque, bueno, hay que recordar que hace un año se anunciaba el primer contagio por coronavirus en los Estados Unidos.
Por cierto, hablando de eso, está todo el mundo con mascarilla. Joe Biden se la ha quitado para acercarse a hacer el juramento. Kamala Harris, por ejemplo, hizo el juramento y se la puso inmediatamente después. Es verdad que Joe Biden sigue sin ella puesta todavía, pero la mayor parte de la gente que está ahí sí que lleva la mascarilla.
Sí, yo os decía que hace un año se anunciaba el primer caso de coronavirus y 365 días después estamos hablando de 400.000 muertos en los Estados Unidos y 24 millones de contagiados. Va a ser uno de los principales objetivos, de los primeros objetivos de Joe Biden desde la Casa Blanca en su presidencia, abordar la crisis de la pandemia desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. Es decir, sus primeras medidas va a hacer públicas a lo largo del día de hoy. Va a firmar 17 decretos el nuevo presidente, muchos de ellos encaminados a hacer frente a esta crisis, a la crisis de la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario, como digo, como también desde el punto de vista económico.
Estamos viendo imágenes pues de los que sí están, ¿no? De Bill Clinton, de Barack Obama, Michelle Obama. No está Donald Trump, no le está dando el relevo, tampoco está Melania Trump, pero sí hay, desde luego, muchos expresidentes en esa tribuna de invitados.
No ha podido venir Carter por problemas de salud y porque le han recomendado que dada su edad, mejor que no viajara a Washington. Está efectivamente Barack Obama, Bill Clinton, está también George Bush. Y está el vicepresidente Pence, que ha querido venir a esta toma de posesión. No ha ido a la despedida de Donald Trump y está aquí presente. Va a comenzar en tan solo unos instantes el discurso de Joe Biden ya como presidente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el inicio de su alocución.
My distinguished guests, my fellow Americans, this is America's day. This is democracy's day.
Este es el día de América, este es el día de la democracia, dice Joe Biden.
Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge.
Que América ha sido testada una vez más y ha cumplido con todos los objetivos, dice el nuevo presidente de los Estados Unidos.
The people, the will of the people has been heard.
La voluntad de la gente, del pueblo, ha sido escuchada.
We've learned again that democracy is precious.
La democracia es un bien precioso, dice también Joe Biden, en un discurso que se va a prolongar por alrededor de unos 20 minutos, eso es lo que ha dicho la organización, y después, seguramente, antes de volver, de ir a la Casa Blanca, seguramente en el propio edificio del Capitolio firme alguno de esos primeros decretos. Según la nueva administración, la administración Biden va a firmar hoy mismo 17 decretos en estas primeras horas. Algunos de estos decretos para poner fin a las políticas impuestas por Donald Trump. Por ejemplo, Biden va a firmar los decretos para el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático y también a la Organización Mundial de la Salud. El nuevo presidente va a terminar con la prohibición de viajar a los Estados Unidos de ciudadanos de países de mayoría musulmana, así como va a poner fin a la construcción del muro en la frontera sur, una de las principales promesas y objetivos del ya expresidente Trump. Un decreto por el que será obligatorio el uso de la mascarilla en edificios federales aquí en los Estados Unidos, así como en los transportes interestatales. La intención, va a decir el nuevo presidente, de vacunar a 100 millones de personas contra el COVID en sus 100 primeros días, así como va a prolongar también en sus primeros decretos va a prolongar la moratoria de desahucio. Biden va a enviar también hoy mismo al Congreso su plan de inmigración que dará a millones de inmigrantes la posibilidad de conseguir la nacionalidad estadounidense en un periodo de 8 años. Y el nuevo presidente va también paralizar la construcción del oleoducto que se está construyendo ahora mismo entre Canadá y Texas y que atraviesa prácticamente todo Estados Unidos.
Escuchamos a Joe Biden.
We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril.
Queda mucho por hacer, dice Biden en su discurso. Un discurso que está siendo también un llamamiento a la unidad para intentar poner puentes, ¿no?, en esa división que vive la sociedad estadounidense. Un hecho muy significativo que ha ocurrido hoy es que Joe Biden, antes de trasladarse aquí al Capitolio, ha ido a misa. A la Catedral de San Mateo, sí, aquí en Washington, que es además la iglesia donde iba el presidente Kennedy, Juan, el primer presidente católico. Sí.
Juan, Fernando, si necesitamos un instante, sí, tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos de vuelta y hacemos un resumen ya de este discurso de Joe Biden. Pasamos por la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes, porque con la que está cayendo, ¿a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. En la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. 555. Esto es realmente fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.